días, ¿cómo están todos? Quiero dar la bienvenida una vez más a todos los que nos acompañan por medio del internet, en diferentes partes del mundo que nos están viendo, están acompañándonos, hasta en España que nos ven cada domingo. Ahorita son como las 5 de la tarde, ya están para cenar, pero ellos están acompañándonos el día de hoy. Ya tuvieron su servicio en la mañana, pero en Colombia, en otras partes del mundo que nos están acompañando el día de hoy. Quiero preguntar que si hay visitantes aquí en Sagemont en español. ¿Hay gente? A ver, parece que Fernando tiene mucha. Pónganse de pie toda la familia de Fernando que están aquí para este hermoso tiempo, que están aquí. Gracias, 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 gracias. Mire, sigue, sigue. Hola, una congregación. Fernando, gloria a Dios, los hermanos. Gracias, pueden tomar asiento. ¿Hay otras personas que nos acompañan por primera vez? A ver, ¿tenemos más? ¿Tenemos otro? ¿Otra visitante acá? ¿Ves? Gracias, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy también un día muy especial porque tenemos a nuestro pastor Chuck Snyder. Chuck, would you please stand? We'd like to acknowledge you. Está el pastor ejecutivo. Él es el que tiene la culpa que yo esté aquí. Por 15 años yo fui el pastor misionero de la iglesia aquí, Sagemont, y él tres veces me preguntó que si yo quería ser el pastor hispano de la iglesia. Y yo le dije, no, este pastor. Le digo, alguien más lo puede hacer mucho mejor que yo. Alguien más lo puede hacer mejor que yo. Y yo le saqué dos veces le dije que no. Y él me llevó a la iglesia Champion Forest para conocer al pastor Steve, que es un amigo de él, que está teniendo mucho éxito en el ministerio hispano, y él quería que ese mismo éxito nosotros pudiéramos tener, no por tener mucha gente aquí que hablan español, sino que por la comunidad. Él sabía y él reconoce que la comunidad es hispana, y él dice que si no podemos reflejar nuestra comunidad, no tenemos ningún negocio estar aquí. Entonces, por tercera vez me preguntó, ¿quieres ser el pastor hispano? Y le dije al fin que sí, que el Señor ya me había indicado, y luego lo demás es historia. Gracias, hermano Chuck. Él me ha dicho muchas veces que él es nuestro padrino. Nosotros no sabemos, pero lo que necesitemos de ayuda, de apoyo, todo lo que nosotros necesitemos, incluyendo este lugar, cuando yo le dije necesitamos este lugar, él ha sido nuestro Godfather, como él me dice, y le agradezco mucho por toda su asistencia y su ayuda. Hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a seguir con nuestra serie de mensajes que ha sido en el libro de Juan. Y para mí ha sido una gran bendición este libro de Juan. Es increíble. Cuando usted empiece a caminar en los pasos de Jesús, si usted tiene a alguien que quiere hacer esa decisión, es lo primero que debe de recomendar. Que me dicen, pues es que yo no entiendo la Biblia es tan complicada y tiene unas palabras tan difíciles. Ayúdenles a encontrar una Biblia, una traducción que ellos puedan entender, y que sea fácil de leer y entender, que no tenga una muy complicada. Hemos escogido nosotros la Biblia Nueva Versión Internacional, muy entendible, muy aceptada por todas las naciones latinoamericanas, y entonces ese es el que hemos decidido. Y luego cuando te preguntan, pero ¿qué es lo que debo hacer? Comenzar en el medio y empezar a leer este libro. Recomiende que lean el libro de Juan primero. Es lo que hemos estado haciendo estas últimas 6 semanas, y vamos a seguir por otra semana más después de esta. Y hemos leído y hemos aprendido, hemos tenido el privilegio que el Señor nos lleve a tantos lugares. Es el libro del amor, es nuestro libro de amor que Jesús nos mandó a nosotros por medio de su Espíritu. Y hoy, la predicación de hoy, la enseñanza de hoy se llama el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Y es lo que nosotros vamos a mirar, que el Espíritu Santo es el milagroso Espíritu Santo. Y vamos a comenzar en Juan 16, capítulo 16. Lo pueden encontrar en la página número 1128, para los que tengan ahí las Biblias ahí enfrente de ustedes. Ordenamos más Biblias, teníamos 100 y ya solo quedan como unas 30. Vamos a ordenar otras 150 para ponerlas en las bancas, para que más personas, si usted la necesita, no tiene Biblia, llévese esa. Con todo nuestro gozo y placer se lo damos para que usted lo pueda leer en casa. Vamos a comenzar con el versículo 5. Y vamos a leer hasta el 16. Juan 16, 5 al 16. Y es cuando nos está prometiendo Juan, el gran apóstol que Jesús amaba tanto. Aquí le está prometiendo el Espíritu Santo. ¿Qué sería ese Espíritu Santo y por qué lo necesitamos? ¿Qué quiere decir el milagroso Espíritu Santo? Y hoy vamos a ver que aquí los últimos días que Jesús estuvo con sus discípulos, Él les promete que Él les iba a mandar a alguien que iba a estar con ellos, porque Él se iba a ir y ellos estaban desesperadamente temerosos de quedarse aquí en este mundo solos. Y mire lo que dice Jesús aquí en las palabras, en el versículo 5, dice: ahora vuelvo al que me envió. ¿Quién envió a Jesús? El Padre, Dios, el Padre manda a Jesús. Pero ninguno de ustedes me ha preguntado, ¿pero a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, y se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Nos está prometiendo que Él va a mandar un Consolador. Y cuando Él llega, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, y la justicia y el juicio. Es lo que vamos a estudiar el día de hoy. La llegada del Espíritu Santo, ¿qué es la justicia y qué es el juicio? En cuanto al pecado, porque no creen en mí. Eso ya es pecado. De no creer en Jesús es pecado. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes no me podrán verme. En cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás, el enemigo, el diablo, está en el mundo y ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles, pero por ahora no podrían soportarlo. Jesús quería seguir, pero Él sabía que nosotros no teníamos la capacidad, estaban muy dependientes de Él, los discípulos, y tendría que irse, pero entonces Él mandaría. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorifica porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer. ¿A quién? A ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Estaba hablando de su muerte y su resurrección. Vamos a orar. Buen Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra. Señor, te damos gracias que en este hermoso día, Señor, han tomado ese paso de fe estos hombres que quieren comenzar a vivir una nueva vida. La semana pasada estudiamos que tenemos que nacer de nuevo. Es lo que ellos han hecho el día de hoy. Están naciendo de nuevo para vivir una nueva vida, Señor. Te pido, Señor, que tú les instruyas, que les guíes, que les mandes el consejador, el consolador, Señor, a que esté con ellos todos los días de su vida y que un día, Señor, todos estemos juntos como hermanos en Cristo en la eternidad y contigo, Señor, en el cielo. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asientos, hermanos. Hermanos, es tan interesante que hemos tomado una posición media rara acerca del Espíritu Santo. Muchas denominaciones, muchas iglesias, muchos pastores le tienen miedo a predicar del Espíritu Santo porque no realmente entienden bien qué es la función del Espíritu Santo. Otros se concentran tanto en el Espíritu Santo que empiezan a quizás a enseñar de una manera incorrecta, en error, el trabajo y el rol del Espíritu Santo. Y empiezan a componer cosas que el Espíritu Santo realmente no nos ha comunicado la Biblia. Entonces nosotros tenemos que ver qué es el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que la Biblia nos dice acerca del Espíritu Santo? Nos cuesta a veces entender, comprender y aceptar que por fe tenemos que aceptar que el Espíritu Santo vino y que está con nosotros el día de hoy. A veces no nos cuesta tanto creer y tener fe que Jesús nació de una virgen, que no la tocó ningún hombre aquí en la tierra, sino que la Virgen María, el Espíritu Santo vino a ella y ella tuvo un bebé como virgen. Y a veces nosotros no nos causa ninguna dificultad tener fe que eso pasó. Inclusive podemos ver los milagros de Jesús, que Él tocó al ciego, al muerto, lo resucitó de entre los muertos. Y porque había tantos testigos en esos días que se escribió y tenemos verificado las, los milagros de Cristo, que a veces también lo aceptamos, que caminó en el agua, que paró la tormenta y el viento, que tenía poder sobre la naturaleza, que podía convertir agua a un vino para una boda, que pudo sanar a los enfermos, a los paralíticos, a los que no podían caminar, los muertos, y nos, no nos cuesta creer eso. No nos cuesta a veces ver que Jesús dio su vida, como dijimos la semana pasada. Él murió en la cruz, fue sepultado y luego resucitó de entre los muertos, y nosotros decimos, sí, lo creo. Tengo fe en eso y yo creo en eso. Pero entonces cuando llegamos al Espíritu Santo, nos falta, nos cuesta, porque el Espíritu Santo está con nosotros siempre. No nos podemos despegar de Él. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, traemos el Espíritu Santo dentro de nosotros siempre. Y no nos podemos escapar de esa verdad. Pero a veces no queremos saber eso, porque a veces andamos en unos lugares que realmente no queremos que el Espíritu Santo ande con nosotros. O a veces estamos viendo algo por el internet quizás, o una revista o algo, una película o algo. Ay, aquí no me gustaría que el Espíritu Santo viniera conmigo, porque esta película pues todo el mundo la está viendo y todo el mundo está hablando de ella. Y yo quiero también ir, porque yo también quiero saber qué es lo que qué es la emoción y qué. Pero el Espíritu Santo no quiero que esté aquí conmigo. Y entonces nos cuesta comprender y entender qué es el Espíritu Santo. Para ver exactamente qué es lo que era el Espíritu Santo, tenemos que ver lo que pasó en ese primer siglo. Después de que Jesús murió, después de que Él fue sepultado, después de resucitar, y le dijo a sus discípulos que se fueran a esperar a un lugar, en un cuarto, y que estuvieran orando, que estuvieran esperando, porque el Espíritu Santo iba a venir muy pronto. Y ellos estaban impacientes, esperando. ¿Qué va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Va a ser una persona así como Jesús? ¿Va a ser alguien que nosotros podamos tener con nosotros ya que Jesús se fue? Y Jesús les dice, ustedes vayan a todo el mundo. Anda y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego les dice, y les prometo que yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del tiempo o del mundo. Y estaban esperando esa ocasión. Cada vez que estoy preparándome para una enseñanza, parece que el Señor me muestra de una manera muy real y muy, muy visual, muy real lo que voy a estar enseñando. Y el día de ayer fue algo así muy impresionante para mí, porque tuve una junta de algunos misioneros. Yo he estado en una agrupación de misiones que andan en todas partes del mundo. Entonces el viernes nos juntamos para tomar un alimento juntos. Ellos querían saber un poco de mi testimonio, porque ellos no sabían qué pasó si el pastor Roy era misionero. Él andaba por todas partes del mundo. Y luego de repente estamos oyendo que ahora es pastor de una iglesia aquí en Houston. Que en español, ¿qué es lo que está pasando? Entonces nos juntamos el viernes para que yo les pudiera dar un testimonio. Y estaba el cuarto lleno de estos misioneros. Y unos están en India, otros están en África, otros están en Latinoamérica, en otras diferentes partes del mundo. Y nos juntamos una vez al año para orar juntos y para compartir un tiempo juntos. Y luego unos alimentos, y luego estuvimos oyendo los testimonios y las cosas que ellos están pasando. Hermanos, hay un misionero con su familia que están en Sierra León. No sé si han oído de Sierra León. Hay algo que se llama Ebola. ¿Han oído? Que la gente está aterrorizada por esa enfermedad, que están muriendo. Pero ahí está ese misionero. Ahí están esos niños. Y luego en África, en uno de los lugares más pobres del mundo, donde hay más de 1,5 millones de personas en una zona tan pequeña que de unos solo 2 kilómetros, y está la pobreza, donde gente vive en cuartitos de lámina de 10 por 10, 10 por 10, 10 por 10, donde no hay agua, donde no hay luz, donde no hay drenaje. Y anda uno para entrar, tiene que ponerse unas botas de hule para andar entre todo eso, ese mugrero. Y esa pobreza, y ahí andan los niños, los hijos de los misioneros, trabajando día tras día tras día. Otro misionero que está en la India, en un orfanatorio de unos niños de necesidades especiales, que el mundo, de los mismos indios, los han desechado porque tienen enfermedades, o están paralíticos, o están retardados de la mente, o diferentes cosas que ellos tienen de su salud, y que la misma gente dice: estos no sirven, vamos a echarlo al basurero para que se mueran y quizás vengan en otra vida mejor, porque esa vida que ellos tienen realmente no es vida, y los han desechado. Y este misionero y su familia los han recogido y les está dando de comer y les está cuidando. Y los niños dicen que hemos levantado dinero para comprarles camitas, para que ellos puedan dormir por primera vez en una camita. Y luego dice el misionero que entró una mañana para ver cómo estaban los niños, y los niños habían desaparecido. ¿Dónde están los niños? No están en las camas, estaban en el piso, en el suelo, porque habían vivido en el piso toda su vida. Y ellos no sabían un colchón, no sabían unas sábanas, ellos en el suelo. Es una vida increíble. ¿Por qué están? ¿Por qué tienen esa fe tan fuerte ellos? ¿Por qué estoy tan cómodo yo? Y ellos sufriendo en ese lugar, y ellos con una sonrisa, diciendo: lo estamos haciendo porque el Espíritu Santo de Dios nos ha mandado, y Él está con nosotros todos los días cuando estamos pasando esos tiempos difíciles, esas enfermedades, ese peligro. Y algunos han hasta dado su vida por su campo misionero. Vamos a leer ahí en la página 1137 lo que pasó aquí en Hechos 2. Hemos dicho que el libro de Hechos es exactamente lo que dice. Hechos son los actos y acciones de los primeros discípulos y apóstoles. No necesariamente es para nosotros, sino que es un libro de historia de lo que ellos hicieron y el Espíritu hizo por medio de ellos. Muchas veces nosotros queremos recrear lo que vemos aquí en este libro y tomar posición de él, como que si nosotros podemos mandar y demandar que el Espíritu Santo haga lo que nosotros queramos. Pero el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu mismo de Dios, que Dios existe como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es Dios con nosotros. Y nosotros no podemos demandar a Dios que haga algo que nosotros queramos. Nos da muchas pasajes en la Biblia. Dice que donde dos estén de acuerdo aquí en la tierra, yo también intercedo por ellos en el cielo. Y se les concede si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, si es para nuestro bien. El Espíritu Santo es Dios. Mire lo que dice ahí. Del primer versículo al 6 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Se habían juntado los discípulos y había gente que estaban esperando. De repente vino del cielo un ruido como una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde ellos estaban reunidos. Estaban en una casa, estaban reunidos, eran los apóstoles, los discípulos, los seguidores de Jesús. Se le aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se pusieron sobre la cara de cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. En hoy día hay muchos que dicen, ¿te ha bautizado el Espíritu Santo? ¿Y si te ha bautizado el Espíritu Santo, ¿se ha demostrado en hablar en lenguas? Y empiezan a hablar en unas cosas que uno no entiende lo que están diciendo, que unos ruidos que están saliendo de ellos. Dice, pues es que es el Espíritu que me está dando esto y yo me estoy expresando, así como dice el versículo 4. Pero después del 4 llega el 5 y luego del 5 viene el 6. Mire lo que dice ahí en el 5. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos presidentes de todas las naciones de la tierra. Ellos vinieron de muchas partes de la tierra conocida en ese entonces y vinieron a Jerusalén porque querían adorar, querían ver. Que ellos buscaban algo, ellos buscaban a Dios y estaban en ese lugar esperando, orando, adorando a Dios y estaban esperando algo. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su ¿qué? En su propio idioma. La Biblia nos dice que no fue ruidos entendibles, que fue idiomas. ¿Pero por qué? Porque el Evangelio iba a empezar a salir a todas las naciones del mundo. Iba a haber misioneros que comenzaron desde ese punto a llevar el Evangelio a todas partes del mundo. Así como mis amigos que estaban aquí de África, de India, de Nicaragua, de Sudamérica, de diferentes partes del mundo. El Evangelio está saliendo y nosotros lo estamos mandando con la ayuda del Espíritu Santo. Pero cuando ellos hablaban en ese entonces, ellos hablaban en unos idiomas que las otras personas de diferentes partes, naciones de la tierra, estaban ahí y lo estaban ¿qué? Oyendo en su idioma. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Pero yo creo que para entender eso es más fácil nosotros, para mí, ver un ejemplo. Y tengo un video que quiero que vean acerca de la llegada del Espíritu Santo. Vamos a ver si la tecnología nos ayuda para que vean esto. Esta es una película que se llama La Biblia.
It's 50 days since Passover, the day Jesus was crucified. Now thousands of Jewish pilgrims come to Jerusalem for the festival of Pentecost.
Any sign of Jesus' followers?
No. I assume we've all gone back to Galilee.
Do you? Just make sure your men are ready. If they return, you have to deal with them. I cannot call upon the Romans again.
Glad you're here, brother. This way. We must be careful, though. They're watching us.
John, I'm glad you're all safe. It's good to see you again, Stephen. Matthew.
What form will it take? When will it come? Jesus said all we had to do is ask. I have been asking. Every day.
The Holy Spirit will come when the time is right. I think we should pray together. Our Father, who is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation,
but deliver us from evil.
Speak those languages.
The Holy Spirit. He is with us.
¿Eh? ¿Qué les parece? Qué hermoso es tener la tecnología, ¿verdad? Y ver la manera que pasó en ese entonces. No tenemos ese récord, pero estamos viendo que las escrituras, así como lo estamos leyendo, es lo que estaban produciendo ellos, esos idiomas. No se sientan menos. Muchas veces uno dice, bueno, pues yo recibí el Espíritu Santo y como que nada pasó. No se manifestó de esa manera. Para mí fue algo diferente, pero yo sentí una paz cuando no sentía paz antes. Yo sentí un gozo cuando no había gozo en mi corazón. Yo sentí unas fuerzas cuando no tenía fuerzas. Yo sentí alguien que me acompañaba y el temor que yo tenía se me fue. Las pesadillas que pasaba noche tras noche cuando yo acepté a Jesucristo y cuando Él me llenó con su Espíritu, yo pude descansar. El milagroso Espíritu llegó. Vamos a seguir. En el versículo 8 de Juan 16 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado y la justicia y el juicio. El pecado, la justicia y el juicio. ¿La Biblia dice algo acerca de esas cosas? Yo creo que sí. Vamos a ver la justicia. Busquen en sus Biblias Romanos 8 y vamos a ver Romanos 8, la página 1180, Romanos 8, comenzando con el 8, dice: los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Punto. Se termina la oración. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Tienes que dejar esa vida de pecado. Tienes que nacer de nuevo. Ese pecado que yo tenía en mi historia, en el pasado, ha sido perdonada por la sangre de Jesús. El enemigo dice: tú eres el mismo. Es lo que les digo a mis amigos que los estoy bautizando y les diga: el día de mañana, así como Jesús fue tentado por el enemigo, Él va a venir y los va a tentar. Tú no eres diferente. Tú eres el mismo. Tú eres el que hacía esto y el que hacía lo otro. Tú no has cambiado. Tú no eres uno de ellos. Pero por fe, ellos tienen que decir, soy criatura nueva en Cristo. Y el Espíritu que ahora está en mí me va a ayudar. Y yo no soy perfecto, pero sé uno que sí es perfecto. Y Él me ha perdonado de todo mi pecado y todas mis faltas. Y Él me ha dado una vida nueva. Y ahora ese pecado que yo tenía, Dios dice, por la sangre de mi Hijo Jesucristo, yo no me acuerdo de tu pecado. Aunque el enemigo venga a tratar de recordarte de tu pecado y tu pasado, tú dile, si Cristo me perdonó, soy perdonado y soy nueva criatura en Él. Y si me ha perdonado, entonces todas las cosas atrás son pasadas y todo es nuevo de aquí en adelante. Mire lo que dice ahí en el 9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios realmente vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Cristo. Ay, pues yo me gustan las cositas de la iglesia y me siento bien cuando voy a la iglesia, pero ni uno más quiero visitar. Y no quiero tomar ese paso de aceptar a Jesucristo. Porque yo sé que si tomo ese paso y me bautizo, entonces yo ya no voy a poder ir a pecar. Yo ya no voy a poder ir a salir con mis amigos. Yo ya no podré seguir haciendo lo que yo hacía antes. Ellos saben, las personas saben que no podemos vivir una doble vida. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, tampoco no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de ¿qué? De la justicia. Jesús tomó ese castigo que era el pecado. Merecíamos la muerte. Merecemos la muerte. Porque todo el que peca no tiene entrada al cielo, porque en el cielo no hay pecado, no hay injusticia. ¿Qué justicia fuera que si usted va al cielo un día después de aceptar a Jesús y tener una nueva vida para ver que hay un ladrón, un asesino, una persona que ha abusado de niños? Pero ¿cómo es posible? Es que todo el mundo va al cielo. Cuando uno muere, le dan sus angelitos, las alas y todo el mundo está en el cielo. Y si no me crean, vayan a cualquier funeral y se van a dar cuenta que todo el que muere va al cielo. Pero ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está esa justicia? Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive ahora en ustedes. Wow. El Espíritu de Dios. Mire el 13 para terminar aquí con este punto. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los ¿qué? A los malos hábitos del cuerpo. Nuestro cuerpo pide la maldad. Nuestros cuerpos buscamos la comodidad y el placer de la vida y la carne. Pero el Espíritu no nos deja. Porque Él no quiere estar en un lugar. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un Espíritu que de nuevo los esclaviza al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. Abba Padre es una palabrita como decir papi, daddy, un cariño a nuestro Dios. El juicio, la justicia de Dios por medio del Espíritu y los méritos de Jesucristo. Por último, el último punto, hermanos, es el juicio. Y vamos a ver el juicio final, qué es lo que viene adelante. Vamos a tener que ver un libro un poco extraño, este libro, Juan lo escribió, era, el nombre se llama Apocalipsis, que quiere decir la revelación, que Jesús se reveló a Juan y le dio esta revelación, esta visión, y él la escribió de lo que iba a pasar en el futuro, al final del tiempo, cuando se acaba todo en este mundo. Y tenemos que ver ya casi al último de Apocalipsis, en el capítulo 20, vamos a ver la página 1301, Apocalipsis 20, muy importante, si lo tienen, búsquenlo. Anoten estos pasajes, hermanos, para que las puedan ir a revisar y leerlas de nuevo. Aquí en Apocalipsis 20, ya cuando se está terminando el mundo, ya cuando todo lo que es ha pasado y ya la historia de la humanidad se ha terminado, y luego ha llegado el juicio final, no solo de Satanás, pero también de nosotros. Miren lo que va a pasar aquí en el primer versículo de Apocalipsis 20. Vi además a un ángel que bajaba del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en su mano. Entonces está llegando un ángel del cielo y que viene con una cadena grandísima, y con esa, dice el número 2, que él sujetó al dragón. ¿Pero qué es el dragón? ¿De qué está hablando aquí el dragón? Y luego nos explica. Qué bueno que pregunto, porque aquí la Biblia nos dice todo. Aquella serpiente antigua, ¿de quién está hablando? ¿A cuál serpiente? La que tentó a Adán y Eva desde el principio. El enemigo del hombre, el diablo, Satanás, Lucifer, como le quiera llamar. El engañador desde el principio. Aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Y él encadenó a Satanás por 1,000 años. Por 1,000 años. ¿Qué es eso de 1,000 años? ¿Por qué 1,000 años? Va a haber una fiesta un día. Jesús va a venir y dice que nos va a arrebatar. Nos va a llevar a nosotros, los que somos creyentes, los que tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Él nos dice que nosotros somos la esposa de Jesucristo. Y para ver un novio y haber una esposa, ¿qué va a haber? Va a haber una boda. Y después de la boda va a haber una ceremonia, una fiesta para los mexicanos. Y esa pachanga, esa fiesta va a estar buenísima. Y eso va a durar 1,000 años. ¿Se imaginan? Hace unos años fuimos a España y fuimos a un castillo. Y en ese castillo había sido construido por un rey muy famoso, muy, muy rico, porque él se iba a casar, iba a pasar su luna de miel, y invirtió millones de euros, o lo que quiera decir, de pesetas, o no sé qué era la moneda, pero para hacer este castillo, porque él iba a tener una luna de miel de 6 meses. ¿Se imaginan? Una boda y una fiesta. Están diciendo las hermanas, pues la mía nomás fue como 3 días. O una semanita. No se apure, porque vamos a tener una fiesta que va a durar 1,000 años. Porque Jesús viene por nosotros. Nosotros somos su esposa. Y nos va a encontrar, dice, sin mancha, sin arruga, preparados para esa boda, donde vamos a estar con Él por 1,000 años. Y luego dice en el 3, lo arrojó, ¿a quién? Al enemigo, al diablo, a Satanás, al abismo, a la oscuridad. Y lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran esos 1,000 años. Porque 1,000 años en nuestro cuerpo glorificado, hechos de la manera que nosotros fuimos diseñados por Dios para vivir por 1,000 años. Y de repente el Señor va a restaurar todo lo que el enemigo nos quitó, y vamos a estar en una fiesta nosotros, los que nos llamamos cristianos, hijos de Dios, el que podemos decir, papi, te estamos esperando. Daddy, te espero un día. Tú vienes por mí y vas a quitar toda la lágrima de mis ojos y el dolor de mi cuerpo, y el sufrimiento que estamos pasando en este día. Y hay sufrimiento aquí en los Estados Unidos, aunque no lo podamos creer, que no nomás el sufrimiento está allá en África, en Sudamérica. Hay mucho sufrimiento aquí y hay muchos corazones quebrados aquí. Y el Señor quiere restaurar lo que el enemigo le ha quitado. Y puede comenzar simplemente con aceptar a Jesucristo y recibir su regalo de salvación por medio de fe en Jesús. Y el premio va a ser su Espíritu, que estará con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Cada uno de nosotros individualmente tenemos el Espíritu de Dios y podemos vivir en el triunfo del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie. Ojalá que han podido entender el mensaje de hoy, que realmente es simple, es muy básico. El que tenga pecado, somos todos. Acepte a Jesucristo para el perdón de esos pecados. Lo acepto. Tome ese paso de fe, de no avergonzarse en el Señor. Estos hombres que han pasado quizás un símbolo de la humillación de someterse en las manos de un pastor que les ama, para bajar debajo de esa agua, para salir de esa agua, para una vida nueva. Y van a comenzar. ¿Qué esperas? ¿Qué impide que tú hagas esa decisión hoy? Voy a pedirle a los pastores que pasen, el hermano Pastor Nacor, Pastor Pedro, Dolly, la hermana Mary, que pasen también al frente. Si usted tiene que hacer esa decisión, hoy es el día de salvación. Mientras que Danesa y su grupo canta este canto de alabanza, este último canto, tome ese paso. Salga de su asiento y venga aquí al frente y diga, como estos hombres han dicho: yo quiero ser salvo, yo quiero una vida nueva, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Y pase al frente a hablar con ellos. Y si usted es visitante por primera vez, venga por favor, porque yo lo quiero conocer. Yo y mi esposa le vamos a dar un regalito a todos los que están aquí por primera vez, para usted y su familia. Gracias, gracias, Señor. Te pido, Señor, en el precioso nombre de Jesús, Señor, que tú estés con nosotros aquí en estos momentos por medio de tu Espíritu, Señor. Tú has tocado corazones, Señor, y tú estás esperándonos, Señor. Pero tenemos que tomar ese paso de fe, Señor. Tú no nos vas a forzar, Señor, sino que es una invitación. Y tú estás con los brazos abiertos, tocando la puerta de nuestro corazón, para que el que conteste y te acepte, hoy es el día de salvación. Que ore en esta oración: bendito Padre, he pecado. Yo tengo pecado. Y yo sé que estoy separado de ti, Señor, por una eternidad. Pero yo creo, Señor, y yo quiero tomar este paso de fe, Señor. Ven a mi vida, ven a morar dentro de mí, Señor, por medio de tu Espíritu. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén.